Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos en la tercera edición de esta nueva temporada de Sendero de Escritores, este programa que durante tantos años tuvo la conducción de nuestro amigo Antonio Las Heras y que ahora me toca a mí llevarlo adelante con muchísimo gusto, con buenos invitados y realmente con el objetivo de encontrarme con todos ellos, si fuera posible, en vivo y en persona, cosas tan difíciles en el día de hoy. Los otros días me van a hacer una entrevista de un diario y el operador, el periodista me dice, bueno, yo lo hago por Zoom. Y le digo, no, por Zoom no. Prefiero convencerte en persona. Así que vamos a tomar un café prontamente y luego les hablo de esa entrevista. Quiero decirles que en esta temporada 2025 de Sendero de Escritores, digamos, no bajo mi impronta, sino más o menos con mis gustos, les estoy pidiendo a las personas que nos visitan, a los escritores y editores, que además de venir y comentarnos sus ideas, también nos acerquen su música y cuáles son sus temas preferidos y demás. Hoy vamos a estar con un excelentísimo poeta, que luego voy a decir quién es, pero les voy a anticipar cuál es el tipo de música que le gusta. Y esto que vamos a escuchar está interpretado por la orquesta LDR de la Filarmónica de Elba, en Alemania seguramente, y se trata de la orquesta más prestigiosa de la ciudad de Hamburgo y una de las más aclamadas de Alemania, haciendo un tema de jazz que nos acompañará durante todo el programa, a ver si lo descubre. Bien, qué lindo tema. Este tema es de los años 50, es un tema maravilloso. Vamos a develar la incógnita al final, porque esta es una versión de la orquesta alemana, pero al final vamos a poner el autor original y el intérprete original, tal como lo eligió y le gustó a nuestro invitado. Pero hoy, no sé si recordarán que en el programa anterior con la escritora Silvia Rassi estuvimos hablando sobre la soledad que suele rodear al escritor, sobre todo en relación a su trabajo, al eco de su labor. Y desde entonces tuve una lectura que me gustaría compartirla con ustedes al respecto de esa soledad del lector. Y es un escrito brevísimo que escribió Philip Roth. Ustedes recordarán que es el autor del Lamento de Portnoy, Goodbye Columbus, La lección de anatomía y muchas otras novelas y muchísimos guiones de películas. Pero, a pesar de toda su gran actividad, él murió hace algunos años, escribió esto. Vivo solo. No tengo a nadie de quien responsabilizarme o con quien pasar el tiempo. Mi agenda es absolutamente mía. Normalmente escribo todo el día, pero si quiero, vuelvo al estudio al final de la tarde. Después de cenar, no tengo que sentarme en el cuarto de estar, porque a lo mejor haya alguien que haya pasado el día entero solo. No tengo que sentarme allí y ser entretenido o obligarme a ser divertido. Vuelvo entonces para allá y trabajo 2 o 3 horas más. Si me despierto a las 2 de la mañana, esto ocurre raramente, pero a veces ocurre, y algo me ha aparecido, enciendo la luz y escribo en mi dormitorio. Tengo estas pequeñas cosas amarillas por todos lados. Leo hasta la hora que quiero. Si me levanto a las 5 de la mañana y no puedo dormir y quiero trabajar, me voy al estudio. Y trabajo, porque estoy de guardia. Soy como un médico de urgencias. Yo soy la emergencia. Ahora seguramente ustedes van a escuchar la música habitual de las noticias, esa máquina de escribir que anda por ahí titilando, o si no la ponemos al final. Mientras tanto, os quería decirle que el próximo viernes es el Día Mundial de la Poesía. La verdad que se está celebrando cada vez más. Y la Fundación de la Poesía Argentina va a ser un encuentro coincidiendo con esta conmemoración que suelen hacerla todos los años. Y en esta oportunidad, en ese lugar, va a recibir el premio de honor el poeta Rubén Balseiro. Luego hablaremos con él ya una vez ocurrido esto, o quizás lo pesquemos durante la reunión, que suele hacerse es una reunión muy, muy galana, muy divertida y con muchas personas presentes, y entre otros va a estar Antonio Requena. Bueno, quiero contarles algo referido a Platero y yo en guaraní. Qué cosa tan extraña, ¿no? Pero así es, la Diputación de Huelva presentó una nueva edición bilingüe español-guaraní de la obra universal de Ramón Jiménez, Platero y yo. Tras recordar que Platero y yo es la obra escrita en español traducida a un mayor número de idiomas después del Quijote, el presidente de la Comunidad de Huelva felicitó a los artífices de este proyecto, que nació de la idea del presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente, y señaló que en principio se van a publicar 3.000 ejemplares, cifra muy importante para las ediciones de esta época, y la mitad de esa edición se distribuirá en escuelas de Paraguay y de las provincias argentinas en las que se habla guaraní, notoriamente Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones. Quiero también comentarles que mañana miércoles, es un nuevo aniversario de la batalla de Cancha Rayada. Una batalla que a veces se trata como una derrota y otras como una retirada heroica. Es muy interesante conocer esta instancia de la historia argentina. Y justamente mañana Antonio Lasera, nuestro amigo, se va a referir a este episodio crucial en la supervivencia del ejército de los Andes en el Museo Mitre. Las Heras va a estar ahí, no solamente porque es un experto en su tocayo, sino también porque ha escrito una biografía del general Las Heras y tiene un conocimiento muy extensivo sobre esta batalla, que a mí ya me había interesado en otras ocasiones, donde justamente quien era el coronel Las Heras, uno de los oficiales del ejército de los Andes, gracias a su actitud y a su sospecha, salva unos cuantos cañones y 3.000 soldados, y con eso se recuperan y pueden librar más tarde la batalla de Maipú. Vamos a ver si Antonio, en el día de mañana, en el Museo Mitre, nos puede comentar qué fue lo que pasó con esa batalla, porque la historia se divide entre que hay traidores o no, y de qué bando estaba. Seguramente fue, porque a veces se le echa la culpa de la derrota de Cancha Rayada a los aborígenes que actuaban como espías o que actuaban como guías. Pero parece que hubo patricios de la época de la independencia chilena que también tuvieron su participación. Lo sabremos mañana en el Museo Mitre, en la calle San Martín 336, donde tendremos esta conferencia con entrada libre y gratuita del amigo Antonio Las Heras.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, como ustedes saben, nosotros recibimos ocasionalmente libros, y hoy quiero hablarles brevemente de un escritor Nobel que se llama Máximo Cantón, que ha escrito un libro curioso, se llama La Niebla. Es una edición pequeña, pero muy bonita. Creo que es su primer poemario, pero me llamó la atención porque hizo algo que no hacen muchos jóvenes, que generalmente le dedican sus quebrantos poéticos a la novia, ideal. No. Este muchacho, muy sensible, le dedicó el libro prácticamente a narrar la vida de sus abuelos en un pueblo rural. Y es realmente emocionante porque, bueno, por lo menos para mí, todo lo que se refiere a los antepasados, la inmigración, la pampa gringa, todo ese tipo de literatura que ahora por suerte está reverciendo mucho, me llama mucho la atención. El libro está bien hecho, es breve, es un libro iniciático, pero vale la pena leerlo. Máximo Cantón, La Niebla. Muy bien. Quiero hablarles hoy de un premio de la Casa de América de Poesía. Este premio, quiero hablarlo porque tiene un monto realmente poco habitual. Tiene 5.000 euros de premio, tienen tiempo para concursar. Va a cerrar el 16 de mayo de 2025, allá en España, a las 23:59. Bueno, el premio La Casa de América entonces convoca a su premio de poesía americana con el fin de estimular la nueva escritura poética en el ámbito de las Américas, con especial atención a poemas que abran o exploren perspectivas inéditas y temáticas renovadoras. Vamos a ver de qué se trata, porque bueno, yo creo que la buena poesía siempre es renovadora. Podrán concursar autores nacionales de cualquiera de los países de América con obras escritas en español. Eso sí, tendrán que ser rigurosamente inéditas, que no estén pendientes de fallo en otro premio y cuyos derechos no hayan sido cedidos a ningún editor en cualquier parte del mundo. Los trabajos presentados a concurso deberán tener un mínimo de 300 versos y su tema será libre. Como ustedes saben, muchos concursos truchos dando vueltas. Este es un concurso real. Por lo general, los concursos que provienen de diputaciones o que generalmente los hacen organizaciones vinculadas con los estados, los municipios o las gobernaciones, tienen más validez. Porque está habiendo mucho en las redes concursos literarios de poesía, novela, cuento, que en realidad son cazabobos para después vender la edición de libros de autoayuda, de autoedición. Así que atención con esto, pero el premio de Casa de las Américas, que tiene una dotación de 5.000 euros, es realmente real, existe, y le deseo mucha suerte a todos los escritores y poetas que sé que nos escuchan. Thank you. Bueno, voy a hacer un poquito de suspenso, aunque ya está publicitado en redes desde hace unos días, pero nuestro invitado de hoy es profesor en letras, egresado de la Escuela de Profesores Mariano Acosta, y ha pasado también por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, donde cursó Historia del Arte y Literatura. Obtuvo primeros premios y menciones especiales en poesía y ensayo, así como la Faja de Honor, en 1986, en la Sociedad Argentina de Escritores. Publicó a partir de 1970, entre otros, los poemarios La Noche Inconclusa, Los Dones Furtivos, El Jardín de Acracia, El Mirador de Trieste, Homenaje a Vermeer y muchos poemarios más. Ya develaremos con quién estamos en un segundo más. Ir con nuestro invitado, seguramente también le interesará a él. Quiero comentarles que en el diario La Prensa ha salido un comentario bueno sobre Arturo del Sol, una novela que describe la vida de un humilde campesino del sur de su país que, merced a su perseverancia, talento e inteligencia, se tituló de abogado en la más conspicua universidad. Su azarosa vida está plagada de peripecias, tanto como estudiante, como profesional, como una persona con sentimiento de amor, tristeza, en fin, todo lo que ocurre, sin perder el objetivo de llevar a la política por el camino del fair play, en un país que a muchos de los lectores les tocó vivir. La editorial ha sido Duncan. Y hoy sí, ahora estamos con nuestro amigo Carlos Penela, autor del libro Soliloquio del Desvelo. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? La verdad que muy bien y muy agradecido por la invitación y muy cómodo de estar acá con vos y en la casa.
Qué lindo. Bueno, yo también me siento muy cómodo porque cumplo rigurosamente con algo que vos sabés que no se hace en muchas redacciones de vieja data y de las nuevas, que es hablar sobre libros sin haberlos leído. Es muy común que se tome la parte de atrás,
sí, los libros o la solapan,
o la solapan. Perspectiva de pensar o de sentir, hablan de tentar a los lectores de Soliloquio del Desvelo. Como diría de nuevo Neruda, confieso que he leído. He leído de Carlos Penela, no toda su obra, pero sí este libro que me ha llenado de gusto y de placer por cosas que le dije antes, pero que puedo volver a repetir. Y lo voy a decir brevemente porque lo demás lo va a comentar él. He dicho que he comprobado que este poemario, breve pero intensísimo, que tiene un idioma culto, hay que decirlo, en estos momentos, tener un idioma culto donde la novedad pasa por la transgresión de la gramática y aún de las palabras inesperadas. Penelas tiene un lenguaje culto, refinado, se nota que ha leído muchísimo. Se nota que tiene mucha poesía, que tenés mucha poesía leída, y que he comprobado además con cariño el territorio gallego de Galicia. Yo no tengo nada de gallego en mis venas, pero me encanta Galicia y me encanta también que esté habiendo una literatura de la inmigración, ¿no?, que se recuerda con mucho cariño. Y este libro encontré muchísimo afecto por Galicia, muchísimo afecto. ¿Es verdad esto?
Sí, es claro, es verdad, es verdad. Te agradezco una vez más tus palabras. Mira, provengo de una familia gallega. Mi padre, en Espenuca, una aldea perdida, no tenés que olvidar que soy el príncipe de Espenuca.
Claro.
Eso tenés que decirlo en algún momento.
Ya no nos vas a aclarar ¿De dónde proviene cuál título nobiliario?
Espenuque es una aldea cerca de Coirós, cerca de Betanzos, muy pocas casas.
Betanzos es una ciudad muy de piedra.
No, sí, Betanzos es, bueno, ahí se armaban los caballeros medievales.
Claro, la conozco.
Sí, sí, es la historia es muy larga y no me quiero perder. Pero bueno, él nació ahí, cuidaba cabras a partir de los 5 o 6 años. Luego llegó a la Argentina, eso de los 12 años. Empezó a trabajar en una fábrica de vidrio. Hizo 2 años allá en Galicia con un cura de aldea que le enseñaba a los chicos a veces a leer y escribir. Que además enseñaba cuando podía, porque el cura cada tanto tenía un hijo. Entonces lo mandaba.
Cosa que era bastante habitual.
Claro, entonces lo mandaban de pronto a Madrid. Y cuando lo mandaban a Madrid ya nadie leía ni nada. Cuando volvía, porque si no la gente no iba con otro, seguía con él. Ahí entonces empezó a leer, a conocer obreros que eran socialistas, anarquistas. Bien. Y le daban...
Otra de tus especialidades.
Sí, es claro.
El anarquismo gallego.
Sí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí
la persona que ustedes ven pasar por acá es nuestra productora Viviana del Río. Gracias.
Sí, gracias Viviana. Entonces, resulta que, no le daban Harry Potter. Le daban de entrada a leer Bakunin, Proudhon, Víctor Hugo, Stendhal.
Salían, ¿no?, chicos libertarios de ahí, claro. Anarco libertario.
Sí, pero además las lecturas esas, ¿no? Luego empieza, por supuesto, con Galdós, Quijote, etcétera, claro, etcétera. Para abreviar, vengo de una familia gallega. Mi padre hablaba con las tías, es decir, mis tías, en gallego. Era una familia donde la zarzuela, en fin, todo lo que era español estaba muy arraigado, particularmente lo gallego. Así que, bueno, eso tuvo una incidencia muy grande también en mi formación, ¿no? Porque yo era chico y ya escuchaba hablar de Rosalía de Castro, de la Condesa Pardo Bazán,
claro,
de Maruja Mayo, en fin, de grandes mujeres de la historia, ¿no? Y Pondal, en fin, una cantidad de escritores.
Pardo Bazán tiene una estatua, un busto, en el Centro Gallego. En la entrada.
Sí, claro, sí.
La vi los otros días.
Es uno de los grandes, bueno. Y entonces todo eso se fue conformando, no solamente con la lectura, porque ¿qué pasa? Mi hermano mayor, Roberto, era amante de la ópera, sobre todo de la ópera alemana.
Ah, refinadísimo.
Sí, sí, sí. Wagner, etc. Él decía que la ópera italiana no.
Es igual que Antonio Banderas, que dice que él escuchó ópera toda la vida, hasta que escuchó Wagner y vio que era otra cosa, ¿no?
Claro. Después mi hermana Raquel me llevó a la pintura, yo era chico y me llevó al Museo de Bellas Artes, conocí muchos pintores, etcétera. Hice algunos cursos de pintura, de dibujo, no porque quisiera ser dibujante, sino porque uno tenía que aprender y ver, y a la medida que... para ver hay que saber, decía alguien. Luego mi hermano Fernando...
Para ver hay que saber.
Para ver hay que saber, sí.
Y para leer también.
Claro, claro. Si no, no se entiende. Por eso cuando muchos libros que salen irrumpen con ciertas cosas, irrumpen porque no saben hacer otra cosa. Este es el otro problema. Yo muchas veces le pongo el ejemplo de Picasso. Sí, Picasso hacía los garabatos estos, garabatos entre comillas, ¿no? Pero primero fíjese lo que dibujó a los 18 años.
Claro.
Entonces después puede romper todo Picasso. Como Dalí, etcétera. Bueno.
Sí, hay mucha gente que no lo entendió, como a Picasso, como a la famosa anécdota del hombre prestigioso que le hace un retrato y le dice, pero no soy yo. Y Picasso le dice, ahora a parecerse a este.
Sí, es muy lindo eso. Bueno, mi hermano Fernando fundamentalmente se dedicó a dos cosas. Bueno, escribía, leía, todos leían aparte, todos leían.
Claro.
Pero estoy hablando preferencias.
Sí, sí.
Pintura, música, etcétera. Mi hermano, el cine y el jazz. Entonces, bien, todo eso, como yo era el menor de todos, uh-huh, iba recibiendo. Además lo recibía pedagógicamente. Es decir, me decían: no seas bruto, tenés que leer a fulano. No seas burro, tenés que conocer la pintura de Mengano. ¿Me explico? Bien. Y después mi hermana Coca es la que me enseñaba desde el punto de vista gramatical de la lectura.
Ah, bien.
¿No? Entonces, todo eso en un mundo, ya te digo...
Te hago una pregunta sí. a propósito de esto. Todos estos hermanos cultos, refinados, tal cual lo enumeraste, ¿fueron incentivados por sus padres? ¿Por tus padres?
Sí, vos sabés que hay una cosa que es muy interesante. Cuando mi padre se casa con mi madre vive en un hogar muy pobre, no sabía...
¿Ambos eran gallegos?
Sí, sí, claro.
¿Y se encontraron acá?
Sí, sí, claro. Mi madre era pantalonera.
Ajá.
Trabajaba en Muro, una casa.
Sastrería Muro, o sea, la calle Esmeralda.
Claro, ahí estaba la casa, pero ella trabajaba en la fábrica. Él la conoce y mi madre casi no sabe leer ni escribir. Le enseña a mi padre a leer y escribir. Y mi madre, cuando muere, termina de leer Los Thibaut, una de las grandes obras francesas. ¿Cómo de pronto la voluntad, el esfuerzo? Entonces, todo eso nos maravillaba, ¿no? Por lo menos me maravillaba a mí, a ese chico que iba creciendo al lado, porque todo eso iba conformando algo.
Qué riquísimo fenómeno el de la inmigración.
Ah, sí. En todas,
¿eh?
Que
no solamente vino a trabajar, sí, en todas, sino que se esforzaron para saber, para leer.
Sí,
yo tengo miles de anécdotas de muchos analfabetos, porque digamos la verdad, en España había muchísimos analfabetos.
Mucho, mucho.
Y en Italia también.
Sí, claro. Eran países pobres.
Claro. Pero te voy a decir una cosa. En Italia, los pobres emigraron, por ejemplo, a Estados Unidos, los muy pobres, porque eran operarios. En cambio, los que emigraron acá eran los más ricos e inclusive emigraron muchos del norte, porque acá podían comprar la tierra, al igual que los judíos, que por primera vez los inmigrantes pudieron hacerse de un terreno que estuvo prohibido durante milenios que tuvieran su propia tierra.
Exacto.
Y allí se desarrollaron muchísimo, y sus familias también, la pampa gringa y demás, ¿no?
Sí, 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 sí.
Disculpame que te interrumpí.
No, no, por favor, no, estamos dialogando, que además es lo que importa. En Entre Ríos, bueno. Entonces, todo eso fue conformando un plan. Vos imaginate que yo a los 6, 7 años ya empezaba a leer, por supuesto, textos infantiles, pero también me iban leyendo otras cosas. Entonces, de pronto me hablaban de Antonio Machado, generalmente autores españoles, ¿no? Y empezaba a ver después ya, a los 12, 13 años, autores argentinos, ¿no?
¿Me estás hablando de los años 60, 64?
No, te estoy hablando bordeando los 60, los años 50 sobre el final. Yo tenía en ese momento unos 12, 13 años, más o menos. Entonces ahí de pronto venía Juan Ramón Jiménez, pero junto con Juan Ramón Jiménez venía Roberto Bar.
Bien.
Entonces uno iba mezclando.
Un poco de agua y un poco de aceite en ese caso.
Sí, pero lo que quiero decir, todo sí, eso.
Claro.
O por ejemplo venía mi hermano mayor y dice, no pierdas tiempo con esto.
¿Te acordás de cuál?
Me acuerdo
Pío Baroja, por ejemplo.
No, Pío Baroja, no.
¿Azorín?
No, Azorín. Lo he dado muchas veces en clases, Azorín. No, Azorín.
Porque hay mucha gente que lo odia.
No, Azorín es un maestro de la ley.
Es uno de mis maestros.
No, es un maestro.
No aprendí mucho, pero
no,
es un
maestro del lenguaje. No, Azorín. Claro. Mi padre me hablaba de Galdós, etcétera,
claro.
etcétera. Pero de pronto empieza a aparecer Sábato, empieza a aparecer Borges, ¿no? Y todo eso iba conformando a este muchacho de lecturas, que iba manejándose bastante bien. Yo jugaba bien al fútbol.
Perdóname, te hago un GPS.
Sí.
Ese muchacho que estaba formándose, pasando de la generación del 98 de los españoles al Sábato, al Art.
Sí.
¿En qué barrio vivía?
Bueno, yo vivía... Primero viví en Suipacha y Viamonte.
Ah, eres un céntrico absoluto.
Sí. Yo el resto no conozco. Mi madre lloró cuando nos mudamos a Viamonte y Callao, porque dijo, nos vamos del centro y
nos vamos a los extramuros.
Exacto, porque claro, hay que ubicarse en el centro. Pues imagínate, mi padre tenía además en ese momento un negocio de lencería fina a medida.
Ah, bien.
En la esquina estaba la Orquídea. a media cuadra sí, estaba Maple.
Claro, Maple.
Enfrente estaba Maison Savery, franceses, cultísimos, judíos. Por primera vez tomé té en porcelana azul, que lo servía la madre de este amigo, Enrique. El padre,
¿vos eras amigo del hijo de esa pareja?
De ese matrimonio.
De ese matrimonio.
Sí, amigo, porque éramos...
vecinos.
Éramos vecinos y además íbamos al mismo colegio.
Bueno, por allí nació Borges también.
Claro, sí, sí, sí. Sí, sí,
claro, yo, es un barrio de nacientes literatos.
Bueno, la Plaza Dorrego, ahí nomás.
Sí.
Mi madre, ya te digo, lloraba cuando nos íbamos del centro y nos desubicamos, porque todo lo otro...
No, te hacía esa pregunta, tiene un GPS de ubicación, pero tenía en la manga otra pregunta posterior, que era que supongo que a los 15 o 16 andabas solo por ahí y tenías las librerías de Corrientes muy cerca.
Sí, 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 me conocían todos. Sí, sí, sí.
Porque
sí,
imagínate que para un chico del suburbio o del interior, esta cantidad de librerías... Yo he estado en diferentes redacciones en diversos países del mundo, pero recuerdo una pregunta que me hizo un periodista en España y me dijo con asombro: ¿es verdad que las librerías en Buenos Aires están abiertas las 24 horas? No era cierto, porque a la noche cierran, pero yo le dije que sí.
Está muy bien.
Sí, ¿cómo iba a derrumbar ese mito?
Claro, porque además, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, mi hermano Roberto compraba en Casa Pardo, la librería.
Sí, claro.
Y todos íbamos, uno se iba haciendo. Yo compraba, me acuerdo, los libros en librería Recio, una librería estupenda que estaba sobre la calle Callao antes de llegar a Tucumán. Y después, bueno, después vino Hernández, bueno, una cantidad de otras librerías. Pero todo esto además se juntaba, a esto iba, mi padre, como buen gallego, era hincha independiente. Porque, ¿qué pasa? Yo casualmente nací en Avellaneda.
Ah.
Yo nací en Avellaneda. El Club de los Gallegos, yo soy independiente.
El Club de los Gallegos, sí.
Claro. Toda mi familia es independiente. Entonces, los domingos generalmente íbamos a la cancha a ver a Independiente. Ahí después me hicieron socio de Gimnasia Esgrima. Empecé a jugar al fútbol en Gimnasia Esgrima. Me probé en Argentino Junior, estaba en la quinta Argentino Junior.
Ah, bueno, sos
Inside Derecho.
Sos un argentino hecho y derecho.
Inside Derecho.
Muy bien.
Y entonces me decían, cuando vayas a jugar al fútbol no hables de literatura. Y yo, cuando iba a jugar al fútbol, hablaba de fútbol. Esas lecciones eran interesantes, porque sabías que no tenías que mezclar ciertas cosas y además tener ámbitos de conversación. Bien, por supuesto, cuando... Me habían mandado después dos citaciones a Argentina Junior, pero mi hermana Raquel, que fue mi madre, murió cuando yo tenía 12, 13 años, mi hermana Raquel, que fue una especie de madre, de hermana tutelar, a los 21 me dijo: te rompí dos citaciones de este club para que fueras a jugar.
¿Y qué aspiraba? ¿A qué aspiraba que hicieras?
Pero vos fijate cómo estás escribiendo, ¿no?
Interrumpo un segundito.
Por favor.
Estamos charlando con Carlos Penelas, el autor de este libro maravilloso, Soliloquio del Desvelo, que luego de esta pausa nos va a comentar a qué se debe este título. Yo sé que es uno de los poemas que tiene adentro, pero bueno, quiero que él nos lo explique.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Laseras. Puede adquirirse por Mercado Libre, con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
Mientras Penelas se prepara para leernos un poema suyo de este último libro que acaba de editar, quiero comentarles que estuve en la Biblioteca Nacional asistiendo a la presentación de un libro de un economista que ustedes leerán en las columnas de La Nación, un economista de renombre, Federico Poli, quien acaba de publicar su primera novela. Y yo quiero que él les comente entonces en persona en esta transmisión telepática que estamos teniendo sobre este nuevo trabajo.
Estamos con Federico Poli en la Biblioteca Nacional y vamos a preguntarle sobre su nueva novela o primera novela.
Mucho gusto, Daniel. Sí, es la nueva novela, primera novela. Se llama Última Bola, Último Pase, y obviamente tiene que ver con el casino, porque digo, el personaje del cual recreo su vida de moda polifónico era un, entre otras cosas, era un jugador, digo, no era solo un jugador, no solo era un ludópata, me parece que eso es simplificarlo mucho, pero sí, una parte de él era eso, era muy compulsivo, era un emprendedor, muy carismático. Bueno, y la novela retrata un poco, a partir de testimonios y a partir de flashback a la vida de este personaje, un poco el mito familiar, bueno, y la historia de este personaje, que es una historia que uno puede encontrar típica de la Argentina, de un personaje muy desbordante, digo, no era un personaje común.
Sí, doy fe, he conocido algunos casos, pero no es muy abordado en la temática de novela.
No, la verdad que no, yo tampoco registro novelas en la Argentina que puedan dar testimonio de estas existencias. Y bueno, ese es un poco el eje de la novela, y en el medio hay un narrador que es un muchacho, era una especie de tío que al morir le promete dejarle un encendedor. Entonces, en la búsqueda de ese encendedor, este muchacho va escuchando todas estas historias. Y bueno, y después también era un periodista que tenía la idea de escribir una novela hacía mucho tiempo, y bueno, ve que hay material para eso.
Bueno, me alegro, veo que lo sacaste con una editorial muy entrañable, que es la de Hugo Levin, ¿verdad?
Así es, eso creo que le agrega siempre, ¿no es cierto? Tener un editor que sea reconocido, que le da un poco como un sello de calidad y un reconocimiento, y con un prólogo también de un escritor que es uno de nuestros escritores vivos más importantes, que es Vicente Batista, que hace un prólogo.
Amigo Vicente Batista. Bueno, luego te vamos a ver ya presentando el libro en el escenario de la Biblioteca Nacional.
Muy bien, te agradezco mucho la presencia. Gracias,
Federico.
De ustedes acá.
Hasta luego. No.
Bueno, aquí teníamos la palabra de Federico Poli, quien ha editado, como él mismo lo dijo, con prólogo de Vicente Batista, en la editorial de Hugo Levin, que es una editorial que está tomando fuerza últimamente y que, bueno, es una persona habitual en los ambientes de la Fundación El Libro, en la Sociedad Argentina de Escritores, a la que pertenece este programa. Pero hoy estamos con Carlos Penela, que realmente se necesita más de un programa para conocer no su historia, sino su punto de vista sobre la poesía, el escribir y demás. Pero yo quisiera que él me hablara también de cómo un poeta y un escritor llega, porque yo estuve diciendo al principio que se notaba que tu libro tenía mucho leído, tenía muchos maestros incorporados, pero ¿cuáles fueron esos autores, esos maestros vivos que te fueron guiando?
En realidad, yo diría que fueron muchos, desde distintos ángulos. En el profesorado en letras tuve, por ejemplo, a Germán Orduna como profesor de literatura medieval española, que me guió en lecturas y en saber leer determinados tipos, sobre todo los romances viejos, etc. No quiero abundar en esto. También el profesor de literatura alemana, donde también la literatura medieval alemana nos daba un mundo determinado de la Rodolfo Möder, me estoy refiriendo a Rodolfo Möder. Sí. Más adelante yo conozco a Lucas Moreno, un muy buen poeta, muy olvidado, publicó muy poco. Yo heredé bastante de él, un poco, y no quiero ser peyorativo, pero cierto desprecio por un medio vacío, ¿no? Buscando premios, buscando cierta notoriedad, etcétera. Lucas era eso, una persona sumamente reservada y solitario.
Es como contaba Philip Roth, que
exacto.
Era solitario, eso. Aunque era muy famoso.
Sí, era eso. Bueno, Lucas es el día que un día él era muy admirador de Luis Franco, lo conoció mucho a Luis Franco, hizo la antología poética de Luis Franco. Un día me llama a casa, yo lo conocía mucho. Él me presenta a Francisco Gil en la librería de Ateneo. Ahí conozco yo después a Molinari, a Borges, bueno. Y Lucas me llama y me dice, véngase a mi casa que está terminando de cenar Luis Franco. Y a partir de ahí lo conocí a Luis Franco, lo visitaba, él venía a casa. Y bueno, fue una presencia enorme lo que conocía, porque de pronto Franco además me mete también en el mundo de los griegos, en el mundo de los latinos, ¿no? Y en la gran poesía, Estamos hablando de Shakespeare, por ejemplo. Arturo Marazzo.
Ah, Marazzo, claro.
¿No? Para ir hilvanando cosas, ¿no? Luego en el Ateneo, casualmente conozco, la anécdota es larga, no la voy a contar, pero fue muy curiosa, donde me lo presenta Francisco Gil, mire, a Molinari, dice, mire, el joven poeta. Y Molinari me da la mano con cierta disciplina, claro. Y entonces yo me iba. Y Francisco le dice, Molinari, Penelas recibe en su casa a Luis Franco. Molinari me mira y dice, discúlpeme, ¿Franco va a su casa? Sí. Sí, y yo voy a la de él. Me toma el brazo y le dice, voy a tomar un café con el amigo. Y a partir de ahí es el otro poeta, que además yo lo admiraba porque era un gran poeta. Rocío, mi mujer, fue secretaria de Molinari después. Uh-huh. Bueno. Sí, y Héctor Choquini son palabras mayores, ¿no? La erudición de Choquini, un hombre que manejaba 5 idiomas, profesor en... Una vez le pregunté, Héctor, gran poeta además, ¿cómo es posible que sea una persona casi desconocida aquí? Entonces me dijo, que vayan a Oxford, en Oxford me conocen. Entonces yo, cuando fui viendo esto, yo me fui formando con esta gente también, porque cada uno, por ejemplo, un ejemplo solo, un día estaba en la casa de Choquini, yo había publicado un libro, él después me presenta un libro después de muchos años, yo no podía creer que Choquini me presentara un libro, porque no eran fáciles, eran brillantes, generosos, pero no fáciles. Me dice, Carlos, he leído con sumo interés su último libro. Pero acá, en este verso, usted puso la palabra silencio. ¿Qué es el silencio para usted? ¿Por qué puso esta palabra? ¿Me explico? Entonces, cada palabra empezaba a pesar y ver y por qué se ponía.
Qué buena pregunta, porque en el próximo programa vamos a hablar del silencio. Y vamos a hablar del silencio en la radio.
Ah, ¿no? Sí, claro.
Nuestra visitante, que no quiero anticiparla, del próximo programa, va a hablar justamente del silencio. Qué novedoso, qué puntual que me escribas esto. Estamos, que me lo digas, estamos hablando con Carlos Penelas, ¿de quién? El diario La Prensa acaba de decir que el autor lleva al límite la experimentación poética. Penetra la memoria y el cosmos de la pasión libertaria a través de lo que él mismo confiesa. ¿Habrás confesado esto? La búsqueda ética y estética y la filosofía de la vida. ¿Sí?
Es eso.
Ah, muy bien.
Es eso.
Entonces, porque la prensa estaba en lo cierto.
Estaba en lo cierto. Porque la literatura es eso, es el conocerse a uno, pero yo creo que es el conocerse a uno también a partir de un concepto ético, de una formación determinada, ¿no?
Ajá.
Es decir, hay un testimonio. Por eso yo soy muy camusiano. A mí me interesa mucho Albert Camus, porque es un hombre ético y es un hombre...
Famosa polémica que ha sostenido con Sartre. De la,
exacto.
Justamente quiero reiterar, ya ha sido anunciado en este programa, que el próximo 3 de abril, junto con Antonio Las Heras y Alina Diaconú y esta persona que les habla, vamos a hablar de Sartre y seguramente saldrá Camus en esa contienda.
No, claro. Digo, eso no significa que uno no haya leído a Sartre y lo haya admirado y lo admire. Digo nada más que desde el punto de vista ético me interesaba más la visión de Albert Camus. Pero no importa, pero uno iba formándose entonces con esa literatura medieval, con esa literatura antigua, primitiva, si queremos, en el buen sentido, ¿verdad? Y después uno empieza a leer todo, ¿no? Porque le llega Víctor Hugo, le llega Maupassant, en fin. Y
a pesar de tener esa influencia en tu casa de literatura española y gallega, a pesar de todas estas maestros y amistades que tenés, ¿cómo te llevaste con la literatura francesa tan de moda en los años 60 y 70 entre la juventud argentina?
No, bueno, uno formaba parte de eso, uno no puede escapar a su época. Formaba parte de eso y además era interesante, claro. Es decir, lo que acá importa es ver dónde está la buena literatura, ¿no? La gran novelística rusa del siglo XIX... es inigualable ahí, en ese tipo, pero claro, es lo mismo que el cine, ¿no? Y yo soy en lo personal un admirador del neorrealismo italiano. A mí me interesa fundamental. Ahora, eso no significa que no me interese el cine inglés o el norteamericano.
No, claro que no.
¿No?
Cada uno con su técnica, ¿no?
Claro, y su mundo, y lo que. Porque además cada uno de ellos nos va mostrando un mundo determinado donde ahí empezamos también a cotejar. Esto es así. Ah, pero esto yo no lo vi. Ah, me está presentando este tipo de problemática. A mí me pasó eso con Woody Allen. Ajá. Yo venía fanatizado por Berman, por Fellini, por Rossellini, por todo. Y de pronto veo Woody Allen.
En ese horizonte parecía que no cabía uno más.
No,
y surge
no cabía.
Ese hombre que no calla nunca hablando de silencio, que es Woody Allen, ¿no?
Claro, no cabía. Lo rechazo. Ajá. Y mi hermano me dice, el crítico de cine, me dice, volví a verlo. Porque él además era admirador del cine norteamericano.
Claro.
Y entonces empiezo a ver a Ford. No es que uno no lo vea, lo vuelvo a rever. ¿Qué es lo que ocurre con la literatura? La literatura se tiene que releer. Mi padre, por ejemplo, me decía, mi padre leyó El Quijote mucho mejor que yo. Lo leyó bien. 5 veces.
Ah, bien.
Primero y segundo todo. Yo no hice eso.
Bueno, me contaste algo de tu madre,
sí.
Pero también me estás contando de un padre que leyó 5 veces El Quijote, y eso tiene que haber producido en toda la familia tuya, que veo que tus hermanos son leídos, digamos,
sí,
artistas, tiene que haber sido algo muy importante en la vida de ustedes. Quería pedirte, Carlos, porque estamos acercándonos al final del programa, y no quiero que el público se vaya sin escuchar tu tema preferido, que nos leyeras algún poema de Soliloquio del Desvelo, que es este libro que estás presentando en librerías y que hoy tenemos aquí, dedicado por nuestro querido amigo Carlos Penelas.
Muchas gracias.
¿Qué nos vas a leer, Carlos?
Cásida del recuerdo.
Ah, muy bien. Por fin una Cásida. Nadie escribe Cásida.
No, por eso lo pongo, además.
Muy bien, qué lindo.
Claro, el problema no es que nadie lo escriba, tampoco saben qué es.
No,
bueno, no importa, ese es otro tema.
Es un formato maravilloso, como se dice ahora.
Me llamaste Will Kane y acaricié tu frente. Pero no supe qué decir y callé. Más tarde, con el destello del silencio, fui palabra. Comprendí que mi destino era evocar aquellos ojos venturosos, intemporales. Cualquier sueño daría por esa noche, sin casa, en ese viento del mundo que llega hoy en brisa, invisible. Acariciando tu pubis en el insomnio, recordándote, medio desnuda en el balcón, condenado a regresar donde no hay nada. Luego, 2 preguntas del desasosiego. ¿Hasta dónde llegará sin mí? ¿Quién podrá decir lo retenido? Ese es el poema.
Maravillosa Acacia.
Hay una anécdota muy chiquitita que es: me llamaste Will Cain. Will Cain es el personaje, el sheriff de A la Hora Señalada.
Claro.
Entonces pongo un porque es claro, si el lector después va a buscar quién era Will Cain, entonces te asocia a La Hora Señalada, pero La Hora Señalada, lo que significó esa película y lo que significó ese personaje, lo ético también.
Claro.
Entonces ella en algún momento me llama Will Cain. ¿Y por qué me llama Will Cain? ¿Verdad? Eso no lo digo, porque comienzo con eso. Digo, y acaricié tu frente.
Claro. Bueno, Carlos Penelas, una muestra de su maestría al escribir. Ya lo halagué con justicia antes de que comenzara el programa. Pero para cumplir con nuestro programa, nos ha elegido un tema cuyo autor es Herbie Hancock. Vamos a develarlo. El tema es Cantaloupe Island, que es un estándar de jazz del año 1964. Con esto, Carlos, te agradezco tu presencia en el programa Sendero de Escritores y te agradezco que hayas elegido la música con la cual vamos a llegar al encuentro de las 12 con las 0 horas para irnos al día miércoles. Muchas gracias por estar acá.
Gracias a vos por la invitación y gracias por tu gentileza.
Al contrario.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.